José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:33, 12:33 en Canarias. Muy buenas tardes y bienvenidos al Tiempo del Espejo, en el que intentamos ofrecerles un día más la mejor información y el análisis más riguroso sobre la vida de la Iglesia. En nuestra línea editorial recogemos hoy un párrafo del mensaje enviado por el Papa Francisco con motivo de la apertura del quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús, la gran noticia del día que ocupará también buena parte de nuestra información. Precisamente porque es madre de puertas abiertas, la Iglesia siempre está en camino hacia los hombres para llevarles esa agua viva que riega su corazón sediento, dice el Papa. La santa escritora y maestra de oración fue al mismo tiempo fundadora y misionera por los caminos de España. Su experiencia mística no la separó del mundo ni de las preocupaciones de la gente. Al contrario, le dio nuevo impulso y coraje para la acción y los deberes de cada día, porque también entre los pucheros anda el Señor. Vivió las dificultades de su tiempo, tan complicado, sin ceder a la tentación del lamento amargo, sino más bien aceptándolas en la fe como una oportunidad para dar un paso más en el camino. El realismo teresiano, dice Papa Francisco, exige obras en lugar de emociones y amor en vez de ensueños. Algunas veces la santa abrevia sus sabrosas cartas diciendo «estamos de camino», como expresión de la urgencia por continuar hasta el final con la tarea comenzada. Cuando arde el mundo, no se puede perder el tiempo en negocios de poca importancia. Pues ojalá contagie a todos esta santa prisa por salir a recorrer los caminos de nuestro propio tiempo, con el Evangelio en la mano y el Espíritu en el corazón. Pues así, con estos buenos consejos de la que mejor nos lo puede dar, de Santa Teresa de Jesús, empezamos nuestro recorrido en el espejo, como siempre, avanzando las principales noticias de la vida de la Iglesia que luego ampliamos en la parte final de este programa. Nos acompaña ya para eso Amparo Latre. Buenas tardes, Amparo.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Pues hoy comenzamos en Ávila, porque a las 11 de la mañana la Plaza de Santa Teresa acogía la misa inaugural del quinto centenario del nacimiento de la Santa, presidida por Monseñor Ricardo Blázquez, nuestro presidente de la Conferencia Episcopal.
Unos actos que arrancan el día en el que la Iglesia recuerda la figura de la Santa Bulense. Al comenzar la celebración, Monseñor García Burillo, obispo de Ávila, leía el mensaje del Papa Francisco.
Al acercarse el quinto centenario de su nacimiento, vuelvo la mirada a esa ciudad para dar gracias a Dios por el don de esta gran mujer y animar a los fieles de la querida diócesis abulense y a todos los españoles a conocer la historia de esa insigne fundadora, así como a leer sus libros que, junto con sus hijas, en los numerosos carmelos esparcidos por el mundo, nos siguen diciendo quién y cómo fue la Madre Teresa y qué puede enseñarnos a los hombres y mujeres de hoy.
La actualidad nos va a llevar un día más hasta el Vaticano, donde continúan los trabajos del Sínodo de la Familia.
En la Plaza de San Pedro, el Papa ha presidido la audiencia general. En la catequesis ha hablado de las imágenes del Apocalipsis y también ha explicado que es misión de la Iglesia mantener viva la esperanza como signo de salvación.
Por ello, la Iglesia tiene la misión de mantener encendida la lámpara de esa esperanza como signo seguro de la salvación. Debemos preguntarnos si de verdad somos testigos luminosos y creíbles de esa esperanza, si nuestras vidas, nuestras comunidades manifiestan la presencia del Señor y esta espera ardiente de su venida.
Y vamos con otras noticias de este 15 de octubre que nos llevan en primer lugar a París. Hoy se cumplen 100 años de la primera misa en español en la Misión Católica de Lengua Hispana.
En Murcia continúan las jornadas nacionales de liturgia. En Madrid, a estas horas, la BAC presenta el libro Doctrina Social de la Iglesia, Estudios a la luz de la encíclica Caritas in Veritate. Y a las 7:30 de la tarde, en la Catedral de la Almudena, Manuel Pizarro pronunciará el pregón del Domun. Recordamos que la jornada central de la campaña del Domun será el próximo domingo 19 de octubre.
Gracias, Amparo. Toda esta información la ampliamos después de nuestra entrevista de hoy, al final del espejo. Les invitamos a que sigan estas noticias ya a través de nuestro portal cope.es, donde tienen amplia información tanto de los trabajos del Sínodo como del comienzo del quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús, con ese precioso mensaje del Papa Francisco. También les invitamos a que sigan todas estas noticias a través de nuestras redes sociales, en nuestro Twitter, @religion_cope, o en nuestro Facebook, Religión Cope. En la segunda parte del espejo vamos a acercarnos ya a la celebración del Domum, ya lo hemos escuchado, el próximo domingo. Va a estar con nosotros el misionero Manuel Gallego, de los Padres Blancos, que actualmente vive en Burkina Faso, desde donde lleva la administración de las misiones de su congregación en Mali, Costa de Marfil y la propia Burkina. Y ahora encendemos la tele como todos los miércoles a estas horitas con Isidro Catela. Hola Isidro, muy buenas tardes.
Buenas tardes José Luis.
Y a estas horitas, cada vez que nos vienes con el delantal y con las manos en la masa, yo me echo a temblar. En el buen sentido, claro, porque a estas horas un programa de cocina, pues es que no hay quien lo aguante.
Es que es muy difícil no caer en la tentación, yo lo reconozco, pero es posible. Y mira que las televisiones nos lo están poniendo complicado, porque en las dos últimas temporadas la cocina ha invadido las parrillas y las pantallas de televisión y han convertido al mítico Arguiñano en un juego de niños.
Sí,
casi
está?
Se nos ha olvidado.
Efectivamente.
Está haciendo programas, está por ahí. Por cierto, cocina y niños. Echemos un vistazo a la gran cantidad también de programas de niños, para niños y con niños como protagonistas que se han sumado a la pequeña pantalla. Así de memoria, pues tenemos MasterChef Junior, La Voz Kids, Tu Cara Me Suena Mini, en versión mini, o Pequeños Gigantes, por citar solo algunos.
Bueno, pues precisamente hoy nos traes para abrir boca un programa que aúna cocina y niños y que tiene un nombre que nos trae muy buenos recuerdos televisivos.
Habrá calabaza aquí también, pero de otro tipo. El programa se llama Un, Dos, Chef. No tiene todavía fecha de lanzamiento, aunque lo han anunciado para este mes de octubre, y lo podremos ver en una de las cadenas de entretenimiento infantil por excelencia, en Disney Channel.
Y la receta, hay que hablar de recetas en este caso, claro, tiene ingredientes bien conocidos.
El ingrediente más conocido y principal de Un Dos Chef es Aymar, el pequeño que se ganó la simpatía de millones de espectadores en la primera edición, precisamente, del MasterChef Junior. Aymar, para los seguidores menos habituales, por si acaso, lo han visto algo, pero no mucho, es el más pequeño de todos, el pequeñín con gafas, que cocinaba, por cierto, como Los Ángeles, y que se comía la cámara. Ahora Aymar va a presentar este Un Dos Chef, donde él mismo va a cocinar un plato que no siempre va a ser muy del agrado del invitado, en este caso un rostro muy conocido. Tendrán que conseguir durante todo el programa que cambie de opinión. Ya sabes la moraleja, que hay que comer un poco de todo, variado, sano. Vamos a ver si el niño, si Aymar, lo consigue. Ahí lo tenemos en puertas, este Un Dos Chef, que está a la vuelta de la esquina en Disney Channel. Un plato que a priori entra por los ojos y que podremos degustar en familia.
Y de postre hoy, una recomendación también culinaria, aunque en este caso no es un programa.
En realidad son un montón de programas en un solo canal. Es una de esas propuestas que traemos aquí de vez en cuando de nueva televisión, nueva para nosotros, como nos dicen los más pequeños, porque es que los más jóvenes han nacido ya con ella. Televisión para disfrutar en los dispositivos móviles o televisión 2.0. No nos vamos a complicar mucho en el nombre del plato. Es fácil, se llama canalcocina.es. canalcocina.es, para encontrar pues de todo un poco, recetas con fundamento, vídeos divulgativos que consiguen el milagro de meter en la cocina gente pues como alguno de nosotros que no lo hemos hecho mucho, y que bueno, nos terminan saliendo las cosas bien, así que manos en la masa, que esta, como decías al principio, es una hora estupenda para sentarse a la mesa hoy también con canalcocina.es, que les aproveche a todos.
Pues eso, que aproveche. Buen apetito, Isidro, un abrazo.
Igualmente, hasta la semana que viene. Adiós.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
A mí me gusta saber qué ha pasado y sobre todo cómo ha pasado.
Los kurdos siguen estando casi en tierra de nadie, no reconocidos por Naciones Unidas ahí en medio. ¿Cuál es la situación ahora mismo de esa zona de Kobani?
Lo que se está demostrando es que todavía hoy en día...
Escucha Expósito desde las 6.
COPE. Estar informado.
Al caballero se le reveló el caballo, diciéndole que él, sin un todo riesgo, no pensaba dar el callo.
Déjate de cuentos. Si quieres algo grande, asegura tu coche por internet en Verti.com y tendrás un todo riesgo con franquicia por solo 299 euros. Verti.com, seguros para gente despierta.
Soy Luis María Uribe, misionero en Corea del Sur desde hace 28 años. Trabajo en un sanatorio con leprosos. Muchos fueron abandonados por sus familias a causa de la lepra, pero encontraron a Jesús en la entrega total y alegre de los misioneros. Para mí es una gozada convivir con los enfermos.
Son los misioneros. Ahora puedes ayudarles.
19 de octubre, Domum 2014.
Renace la alegría.
Colabora en domum.org.
Otra vez goteras en el tejado. ¡Se me va a arruinar la casa!
Si quieres la solución definitiva, pide que te instalen Onduline Bajo Teja. Tendrás un tejado para toda la vida, pero asegúrate de que sea Onduline. Es rojo y tiene marcado el logo de Onduline. Onduline, la solución definitiva a las goteras y humedades.
Falta mucho, papá.
No.
¿Y ahora?
Pero si no hemos salido del garaje, Luis.
Todos están deseando ir a las estaciones de servicio Repsol, Camsa y Petronor para llevarse un set de desayuno Disney. Ahora, por compras iguales o superiores a 40 euros y solo un euro más, podrás elegir entre un vaso, una taza, un bol o un plato de la colección Mickey y Minnie de Disney. Más información en Repsol.com.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
De nuevo estamos con todos ustedes y, como les anunciaba, hoy está con nosotros el misionero Manuel Gallego, de los Padres Blancos, que actualmente vive en Burkina Faso. Con él nos vamos a acercar a la vida y el testimonio de tantos misioneros, especialmente españoles, esparcidos por todo el mundo. Y antes de dialogar con él, Eva Galbache nos va a dibujar su perfil en el espejo.
Cada vez que viene a España, viaje que se produce cada 2-3 años, está pensando en las personas que ha dejado en África y en todo lo que le queda por hacer. Así siente este andaluz de Puerta de Segura en Jaén, al que en la misión llaman Manolo y en la familia Manuel Julián. Desde que era pequeño le gustaba hacer de monaguillo y, viviendo en Alcázar de San Juan por trabajo de su padre, decidió ir al seminario menor de Ciudad Real con 11 años. Al terminar primero de teología, decidió formarse para ser misionero con los Padres Blancos. Estuvo en Estrasburgo, donde terminó la carrera y se formó para ser misionero. Con 23 años, le mandaron a Mali para hacer la pastoral en una parroquia y desde entonces ha permanecido en el país africano, hasta que el año pasado le enviaron a la cercana Burkina Faso. Vive en Bobo, la segunda ciudad más importante. Al padre Manuel Gallego le gusta ver la tele, los informativos y programas sociales, también el fútbol. Una vez al mes va con su comunidad a comer algún restaurante para tomar algo y conocerse mejor. Vive de manera especial el contacto con los niños de África, con su naturaleza. Le gusta la vida rural de los poblados, el trabajo con la gente. Ha colaborado en levantar dispensarios, en educación para el desarrollo, en la promoción de la mujer. El compromiso de su congregación, los misioneros de África, conocidos como Padres Blancos, es trabajar hasta que la salud se lo permita. Así hará también el padre Manuel Gallego, que tiene 70 años y te escucha ya, José Luis, desde Burkina Faso.
Pues saludamos ya a nuestro invitado de hoy, al padre Manuel Gallego. ¿Qué tal, padre Manuel? Muy buenas tardes.
Hola, buenas. Bueno, no tengo 70, tengo 60.
¿60?
Nací en el 54.
¡Hombre!
60 años.
60.
Nací en el 54, el 18 de febrero.
Esto es imperdonable.
El día de Andalucía.
Esto de que le hayan sumado 10 años, esto no tiene perdón, pero lo vamos a corregir rápidamente. Bueno, dice el lema del Domum de este año que renace la alegría, que con los misioneros renace la alegría. Y llevando usted tantísimos años, 30 en un país como Mali, que es un país...
37
en Mali y en estos países que son siempre en España noticia generalmente por cosas malas. Uno se pregunta, ¿pero realmente es posible la alegría en esos contextos?
Es algo que es quizá lo que más nos alegra a nosotros, el ver que estamos siempre con gente que es alegre, con gente que sabe vivir cada día la alegría, que sabe vivir cada día también las penas, porque la alegría es algo muy especial, que engloba todo, no es solamente el reírse, es una actitud de vida, un comportamiento, tener una serenidad frente a lo que pasa cada día en la vida de uno mismo y en la vida de la comunidad que te rodea. Y aunque pasan cosas muy graves, siempre hay la alegría de encontrarte con otra persona, la alegría de hacer esto, la alegría de hacer lo otro, la alegría de avanzar, la alegría de sentirte mejor, la alegría de trabajar por el otro, la alegría en definitiva de dar lo mejor de ti mismo, y eso lo haces tú y lo hace también la gente, y eso sí, la alegría aquí se vive profundamente, ¿eh? Uh-huh. Aunque haya cosas muy dolorosas, pero la alegría es un espíritu de vida, sí, en la gente de aquí y en nosotros también, ¿eh? Porque llevamos ya mucho tiempo aquí.
¿Cómo son los cristianos de las comunidades que atiende el padre Manuel Gallego? ¿Cómo viven su fe? ¿Cómo afrontan esas dificultades tan duras que aquí en nuestro bienestar de Occidente casi no podemos ni imaginar? Háblenos un poco de ellos.
Bueno, yo, como os he dicho, he estado mucho tiempo en la República de Malí y he trabajado mucho en muchísimos proyectos a nivel de la educación, de la salud, del desarrollo, un poco muy variados y todo. La gente vive con muchas dificultades porque aquí ya sabéis que los salarios son muy bajos, los salarios están entre 50 y 100 euros por año, y entonces pues con esos salarios, pues digo por mes, 50 y 100 euros por mes, entonces con esos salarios es muy difícil pues salir adelante para la comida, para pagar las matrículas de los niños en la escuela, para pagar todo el equipamiento escolar, para pagarte el transporte, para pagarte la ropa que te pones, para pagarte los gastos médicos. La verdad, la vida es muy difícil, ¿eh? Pero la gente pues sale adelante, la gente se ayuda mucho también, hay también una gran solidaridad a nivel de la gran familia, a nivel de los amigos, de los conocidos, bueno, ya en un más ambiente más cristiano, a nivel de la comunidad parroquial, de la parroquia, a nivel de las Cáritas que hay en cada barrio, que hay en cada sector. Prácticamente la gente sale adelante y todo el mundo en la familia tiene que trabajar, tiene que hacer algo para salir adelante, ¿eh? Si no, no se explica que con todas las dificultades que hay aquí, pues la vida cada día, pues África cada día sigue funcionando y yo creo que hay una gran solidaridad, una gran ayuda los unos para con los otros. Y actualmente, por ejemplo, aquí estoy en Bogotá, es una ciudad, pero es una ciudad que sí, las calles centrales están asfaltadas, pero una que te vas del centro, pues ya son barrios donde falta la luz, el agua, electricidad, escuelas, dispensarios, y hay mucha pobreza, pero también hay muchos gestos de solidaridad por parte pues de las parroquias, por parte de personas, de asociaciones, y entre todos, pues poco a poco pues se hace un mundo mejor, ¿eh? El africano es alguien que, aunque iba con grandes dificultades, es raro que aquí, por ejemplo, haya manifestaciones porque no hay luz o porque no hay agua.
La gente no se queja.
Quizás. La gente soporta demasiado, ¿sí? La gente soporta demasiado mucha pobreza que tenemos.
Uh-huh. ¿Sí? Yo quisiera preguntarle al hombre misionero que lleva tantos años, que no tiene 70, tiene 60, pero la pregunta es, me imagino que de vez en cuando llega el cansancio, llega el legítimo deseo de tener unas seguridades y unas comodidades que allí son imposibles. Llega la situación, por ejemplo, de guerra que se vivió en Mali hace un año.
Sí, sí.
Pregunto, sí. ¿Dónde encuentra uno las razones y la fuerza para poder permanecer como ha permanecido, por ejemplo, Manuel Gallego?
Bueno, siempre creo que hay que volver al interior de uno mismo, a sus raíces personales, y en mi caso concreto es mi compromiso con Jesucristo, Dios hecho hombre. Mi compromiso con él dentro de la Sociedad de los Misioneros de África, Padres Blancos, para anunciar el mensaje de la buena nueva de la liberación que Jesucristo trae para todos los hombres. O sea que hay que estar verdaderamente entroncados, habitados por esa fuerza de la fe, por esa fuerza de que es el Espíritu de Dios quien te conduce, quien te acompaña cada día. La buena nueva es una misión, es un anuncio que enriquece a los que la reciben, pero enriquece también a los que la proclaman, y eso pues supone el ser fieles a esa fe, a esa vocación misionera que hemos recibido. Es difícil de comprender humanamente sin ese equilibrio que da la fe, que da el compromiso misionero, que da también la vida en comunidad, que da también, te voy a decir, la alegría de toda la gente con la que trabaja.
Claro que sí.
Porque aquí cuando vamos a las parroquias, la gente no está triste, aunque tenga muchas dificultades, muchos enfermedades y muchas cosas, la gente está alegre, ¿eh? Muchas veces en Europa, cuando vamos a misa, estamos todos un poco con mala cara o todos un poco angustiados. Aquí no, aquí es una fiesta, la misa, y entonces pues eso también se contagia a ti, tú lo contagias a los otros, y en África se viven muchas cosas y la gente que viene a África pues queda siempre marcada, ¿eh?
Padre Manuel, una última pregunta, porque sí, al ser administrador de las misiones en varios países, yo le pregunto, a lo mejor hay algunos de nuestros oyentes que piensan, bueno, pues que echar una ayudita ahí el domingo en el Domun, ¿esto de qué va a servir? Y usted seguro que es testigo de cómo se puede hacer mucho con muy poco. A mí me gustaría que nos contara algo de eso, del valor de la ayuda, también de la ayuda de la oración, por supuesto, de la comunión, sí, pero también de la ayuda económica que podemos ofrecer a nuestros misioneros.
Sí, yo quisiera, por ejemplo, daros el ejemplo. Por ejemplo, aquí en la capilla de nuestra casa, aquí tenemos una casa y luego tenemos la parroquia en el sector 24, en el sector 25, pero solamente aquí en la capilla, en casa, cada día cuando hacemos la misa de comunidad, pues vienen entre 50 y 150 personas. Y incluso los días ordinarios, ellos mismos pues han dejado una canastita, un cestito al lado del sagrario y otra canastita en la puerta. Y cada día pues hay entre mil francos EFA y unos 3.000 francos EFA. O sea, entre un euro 50 y unos 3 o 4 euros. Eso pues para nosotros no es mucho, pero aquí es mucho para nosotros. Eso nos permite hacer frente a los gastos de la comunidad. Incluso cada día muchas veces dan una intención de misa, que son unos 3 euros, 2.000 francos. Es mucho, son 2 días de trabajo.
Ya lo creo. Pero
la gente da lo mejor, se reúnen en familia, cotizan. Quiero decir que vosotros nos ayudáis, pero la gente aquí también se ayuda ella misma, da lo mejor, contribuye, colabore. Por eso digo que lo que dais allí es algo muy grande, porque aquí, por ejemplo, los gastos también son inmensos, ¿eh? Los precios han globalizado y hay muchas cosas que cuestan lo mismo que en Europa o incluso más caro, ¿eh? Entonces, es verdad que aquí lo esencial, que es el arroz, el mijo, las pastas, muchas cosas, pues con un poquito de dinero pueden hacer grandes cosas. Con el dinero del Domun pues hacen vivir a los seminarios, a los catequistas, organismos de acción católica, también se hacen también obras de desarrollo, también se hacen escuelas, hospitales, iglesias.
Padre Manuel,
lo utilizamos, el dinero del Domun, en nuestra vida de cada día.
Está clarísimo, lo utilizan mejor imposible y con ese ánimo vamos todos a vaciarnos con este Domun. Un fuerte abrazo desde Madrid y cuídese mucho.
Vale.
Hasta pronto.
Un abrazo para vosotros y que Dios os bendiga.
Gracias. Bueno, pues con este impresionante testimonio de nuestros misioneros abrimos ya nuestra página informativa, ahora ya con Amparo Latre. ¿Qué tal, Amparo?
Hola, buenas tardes.
Monseñor Ricardo Blázquez, el presidente de la Conferencia Episcopal, presidía esta mañana la misa de inauguración del quinto centenario de Santa Teresa de Jesús.
Ha sido al aire libre en la Plaza de Santa Teresa. Al comenzar la Eucaristía y en presencia de una amplia representación de la familia carmelitana, el obispo de la diócesis, Monseñor Jesús García Burillo, ha leído el mensaje del Papa Francisco que invita a todos a conocer mejor la figura de esta santa. En la Plaza de Santa Teresa, siguiendo esta celebración, ha estado nuestro compañero Faustino Catalina.
El presidente de la Conferencia Episcopal ha puesto a la Santa de Ávila como ejemplo para afrontar los desafíos de los nuevos tiempos, como los afrontó hace 5 siglos Santa Teresa, para tener el discernimiento necesario y no perdernos en cosas de poca monta, para profundizar en la oración e impulsar la evangelización en nuestra sociedad.
La celebración del quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús es una oportunidad preciosa para actualizar y asimilar las dimensiones fundamentales de la vida cristiana y apostólica en la Iglesia, y también de la existencia humana que todos compartimos.
A esta hora continúa la procesión por las calles de Ávila, que desembocará dentro de unos minutos en el convento de la Santa. Hemos escuchado el mensaje del Papa Francisco en una misa que han concelebrado 15 cardenales y obispos. También ha estado el prepósito general del Carmelo Descalzo, el padre Saverio Canistra, que ha saludado en nombre de todos los religiosos de la orden, y a título personal ha asistido el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.
Gracias, Faustino. Y en el Vaticano, como cada miércoles, el Papa Francisco ha presidido la audiencia general en la Plaza de San Pedro.
Mientras continúan los trabajos del Sínodo, a esta hora, como cada día en la Sala Estampas, informan los periodistas de cómo transcurren estas sesiones. Allí está la corresponsal de COPE, Paloma García Vejero. Buenas tardes, Paloma.
Buenas tardes. Uno de los cardenales que comparecen hoy es el cardenal Martínez Isaac, que ha hablado dos veces de cómo se hace en Barcelona. Por ejemplo, ha contado que se han repartido 470.000 copias de la oración del Papa por la familia en la Sagrada Familia de Barcelona en los últimos cuatro meses, y ha hablado de cómo también se acompaña a los divorciados para que vean si sus matrimonios fueron nulos. Y es que las nulidades es un tema del que se está hablando mucho en esta rueda de prensa. Sí que la ha planteado que en su grupo, en el círculo en el que está trabajando el documento, se ha hablado de pedir que sea gratuita la nulidad de estos procesos, a lo que sí se ha añadido. Nosotros también lo hemos planteado, pero después se han visto que ya hay elementos que articulan esto de esta forma. En cualquier caso, vuelve a ser el tema del día si la relatio se correspondía con lo que piensa el sínodo. El cardenal Martínez Isaac ha explicado que en su grupo se están haciendo muchas enmiendas, prácticamente todos los puntos están enmendados, pero que el texto, sobre todo, adolece de cierto desequilibrio y se centra más en las familias con problemas que en las familias que viven el Evangelio.
Gracias, Paloma. Seguimos el pulso de ese sínodo que está abierto, que continúan sus trabajos y que se está pues llegando a un juicio compartido para expresarlo en el documento final que se presentará el próximo sábado. Pues así termina nuestro tiempo del espejo de hoy, que hemos hecho con Mila Sánchez en el control de sonido y con Eva Galvache a cargo de la producción. Les dejamos ahora con toda la información de España y del mundo en el mediodía COPE con José Luis Pérez. Hasta mañana. Buenas tardes.